En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Arranque de semana, caluroso otra vez. Muchas gracias por estar ahí. Y con la actualidad deportiva mostrando intensidad y variedad. Parece que no han pasado ni dos semanas desde que se acabó la Liga, desde que los jugadores, los equipos se fueron a descansar en este periodo supuestamente estival, y en esa resulta que ya se ha dado el pistoletazo de salida a la pretemporada. El primer equipo de Primera División ya ha comenzado a trabajar, y a medida que avancen los días irán sumando la gran mayoría. Aprovechen las vacaciones si están en ello, y aprovechenlas si están a punto de hacerlo, porque no vamos a tardar nada en volver a la intensidad del calendario, a tener partidos prácticamente todos los días del año. Ha sido un día de noticias un tanto contradictorias y especialmente una que levanta ampollas, y es el sobreseimiento del caso Valverde-Baena. Unos días después de que el juez instructor propusiera al comité de competición una sanción de 4 partidos al jugador uruguayo del Madrid por esa presunta agresión al jugador del Villarreal en el parking del estadio Santiago Bernabéu, el juzgado de instrucción número 48 ha sobreseído el caso. Se argumenta que han existido varias incongruencias en las declaraciones del jugador del Villarreal y no considera probados los hechos que denunció. Por ejemplo, Baena situó a Álvaro Driozola, al lateral derecho del Real Madrid, junto a Valverde cuando se produjo el incidente, y las cámaras de seguridad del Real Madrid han demostrado que Álvaro Driozola no estaba donde decía el jugador del Villarreal. La pregunta ahora es evidente. ¿Qué va a hacer ahora la justicia deportiva? ¿Seguir la propuesta del juez instructor o mantener la dirección marcada por el juzgado número 48? Lo cierto es que decida lo que decida el comité de competición, no va a ser coherente con alguno de esos dos precedentes, porque son bastante contradictorios. Uno propone una sanción y, por otro lado, el caso queda sobreseído. Es un tema espinoso que no va a dejar contentos a todos, seguro. Es lo único cierto en esta historia, que alguna de las partes no va a quedar satisfecha con la decisión que se tome. Y por lo demás, durante la próxima temporada, la policía podría proponer la suspensión de un evento deportivo si hay incidentes violentos, racistas o discriminatorios. Es una de las consecuencias de lo que sucedió con Vinicius en el estadio de Mestalla en Valencia. Es una propuesta que hace el Ministerio de Interior. El coordinador de seguridad podrá comunicarse con el árbitro para suspender el partido ante este tipo de actitudes, pero cuidado, la última palabra siempre la va a tener el árbitro. La potestad de suspender o no un partido o de pararlo durante algunos minutos según lo que suceda es del árbitro. Lo que pasa es que se supone que cuando un policía o un mando policial aconseje al árbitro parar un partido, pues seguramente que lo hará. Por lo demás, la Liga de Fútbol Profesional cambia de cara. La Liga ha anunciado en una gala el cambio de muchas cosas, por ejemplo, del logo. Ha presentado a su nuevo patrocinador y ha dado a conocer los nuevos nombres de Primera y Segunda División. La Primera División se llama desde hoy Liga EA Sports y la Segunda División se llama la Liga Hypermotion. Así será durante unas 5 temporadas. La Liga recibirá unos 30 millones de euros por cada una de estas campañas. Y en ese acto ha hablado Javier Tebas, el presidente de la Liga, que se ha mostrado satisfecho con el esfuerzo económico que está haciendo el Fútbol Club Barcelona.
Bueno, yo estoy satisfecho que el Barça tenga claros los deberes que él debe hacer para el club, y ellos lo saben también, y que no es ninguna imposición de la Liga, sino también es un autoconvencimiento de ellos. Ellos están haciendo un esfuerzo importante, que es muy duro, es verdad que cuando ve lo que se está pasando con las secciones o lo que está, pero son esfuerzos necesarios que a lo mejor se tienen que haber hecho antes, pero son duros, pero hay que entender que es por el bien del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
Precisamente esta mañana, La Vanguardia ha publicado una entrevista con Joan Laporta, con el presidente del Barça, en la que ha hablado de la situación económica del club, de fichajes y de Leo Messi. Joan Laporta ha reconocido que, aunque Leo Messi ha jugado estas 2 temporadas en el Paris Saint-Germain y va a jugar las próximas en el Inter de Miami, ha reconocido que todavía le deben dinero y van a estar algunas temporadas pagándole.
Lo que aún se debe es el diferimiento de la mesa salarial que estableció la anterior directiva, que hay unos pagos establecidos que terminan en el 2025.
En temas más llanos, Joan Laporta ha hablado también sobre su situación física. Le han preguntado por la preocupación que existe en el entorno de Joan Laporta por su cambio físico. Y él ha dado su punto de vista. Luego lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar y lo vamos a debatir, que es lo que más precisamente le preocupa a David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido la disertación que ha hecho sobre su físico Joan Laporta?
Bueno, pues me parece que era lógica la explicación o que uno se la podía esperar, porque es verdad que el tono físico de Laporta en los últimos tiempos preocupa a sus amigos, a los que le conocen, y bueno, está bien que se ponga en manos de especialistas y que intente solventarlo.
Lo que pasa es que, claro, ha reconocido que cuando uno es joven es más fácil perder peso que cuando uno ya va cumpliendo años.
Eso nos pasa a todos, no solo a Laporta.
Se cogen los kilos más fácil, sí, y cuesta mucho más perderlos.
Casi no, es imposible perderlos.
Es verdad, ¿eh? Por mucho esfuerzo que hagas.
Ni tú ni yo, que somos dos tíos...
Dos que...
dos tíos que... Muy... Muy bien hecho, coño.
Sí, sobre todo eso.
Nos cuesta mucho.
Eso sí. Tenemos que cerrar el buzón porque si no nos ponemos como focas. En la Liga también ha hablado el vicepresidente del Sevilla, del Nido Junior, sobre la posibilidad de fichar a Sergio Ramos. Es una idea o un rumor que circulaba por los mentideros futbolísticos, pero que desde ahora yo creo que queda absolutamente descartado.
A día de hoy, Sergio Ramos no es ninguna opción para el Sevilla Fútbol Club. Nosotros tenemos muy buena relación, yo tengo muy buena relación con René. René representa a Óscar Rodríguez, que es jugador del Sevilla, pero nosotros en relación a Sergio, nada, no hay ninguna novedad, no hay ninguna conversación. Sergio es un magnífico jugador que se ha criado en nuestra cantera, pero a día de hoy no es una opción para el Sevilla.
Mucho movimiento en el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid ha anunciado a Javi Galán, el lateral izquierdo ha pasado reconocimiento médico y ha firmado su nuevo contrato hasta el año 2026. Al Celta llega para sustituirle Manu Sánchez, que se ha comprometido hasta el año 2028. El Villarreal ha hecho oficial la llegada del delantero Ilias Akhomach. Por las próximas 4 temporadas, en principio llegará para jugar en el filial. El Almería ha ejercido la opción de compra que tenía por Luis Suárez, que queda vinculado con el conjunto andaluz para las próximas 6 campañas. Y el Cádiz ha fichado a Gonzalo Escalante. Ha ampliado el contrato de Gonzalo Escalante, terminaba el pasado 30 de junio, ahora será jugador del Cádiz hasta el año 2026. Y dos fichajes destacados en el mercado internacional: el Newcastle ha incorporado a Sandro Tonali, que ha firmado por las próximas 6 temporadas. El equipo inglés pagará algo más de 70 millones de euros al Milán, siendo este el italiano más caro de toda la historia. Y Brozovic, mediocampista croata por el que pujaba, entre otros, el FC Barcelona, finalmente jugará en el Al-Nassr, el equipo de Cristiano, a cambio de 18 millones de euros. O sea que el fútbol árabe no se está fijando solo en las grandes estrellas, sino que también está tirando los trastos, y además consiguiéndolo, a jugadores de un nivel inferior al de Cristiano, o al de Benzema, o al de todos estos grandes nombres que han marcado el protagonismo en el mundo del fútbol en los últimos años. El Celta de Vigo ha presentado hoy a Rafa Benítez, que va a ser el entrenador en el año del centenario. Es el primer equipo que comienza a trabajar, ya lo ha hecho esta misma tarde, y el técnico ha reconocido estar muy ilusionado en este nuevo proyecto y ha dejado claro que fueron muchos más los que llamaron a su puerta.
No quiero presumirte nada, pero más de 20 ofertas he tenido en todo este tiempo, ofreciendo muchísimo más dinero, ¿no? He tenido ofertas de España, sí, pero no las voy a decir, pero me parecía que esta era la más atractiva. El centenario es un orgullo para cualquiera que pases a la historia como el entrenador del centenario. Ojalá llegue, ¿no? Que aguantaré el año.
Y es un orgullo para cualquiera tener 20 propuestas o más para seguir dirigiendo equipos, y algunos de ellos del fútbol español. No ha querido desvelarlo y ha hecho bien, evidentemente. Además del Celta, que ha vuelto al trabajo hoy, mañana empezará a trabajar el Real Betis Balompié. En el Tour de Francia, al margen del fútbol, victoria al sprint del corredor belga Jasper Philipsen. La tercera etapa, Adam Yates sigue líder de la general con 6 segundos de ventaja sobre su compañero, el esloveno Tadej Pogačar, uno de los grandes favoritos para ganar la ronda gala. Y en tenis, ya está en marcha Wimbledon. Carlos Alcaraz debuta mañana contra Jeremy Shardy a eso de las 2 de la tarde. Djokovic ha debutado hoy, victoria clara por 3-0 ante el argentino Pedro Cachín. Y en lo que respecta a los nuestros, Sorribes, Buxa, Masarova y Munar se han metido en la segunda ronda. Albert Ramos ha caído contra Hurkacz y se han suspendido los partidos entre Bautista y Safuilín, 2-1 para el español, y entre Bernabé Zapata y Martín Echeverry, también iba 2-1 para el tenista español. Estos son los grandes titulares de la jornada que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir analizando con David Sánchez, al que ya hemos presentado, y con Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Te sienta el blanco, estás bollicao.
Ah, porque llevo una camiseta blanca. Bueno, llevo una camiseta blanca que me regaló mi amigo Robert con un guante de boxeo así un poco antiguo.
Sí, veía ahí una cosa rara, pero sí. Te está el blanco. Eres precioso. Sí.
Y si le pones unas rayas azules, mucho más todavía.
Bueno, si es una categoría ya, sería top.
Excelsa.
Top.
¿Qué tal estás, Tomás? ¿Todo bien?
Bien, tú. Bien. Has estado viendo ahí, te he visto muy enfadado con el Tour y tal, que estabas en...
Estaba, sí, la verdad es que luego hablaremos con Alberto Araz, pero he estado este fin de semana allí en mi pueblo, pasaba el Tour por allí y me ha parecido un poco exagerado todo lo que rodeaba al Tour de Francia. Digo, porque sobre todo por las molestias que ha provocado a miles y miles de ciudadanos, ¿no? Porque las carreteras se cortaban a primera hora de la mañana y no se abrían hasta última hora de la tarde.
Pero tu pueblo es un loco de esto.
Sí, no, absoluto. La gente se ha volcado y ha estado en las calles, pero las restricciones que han adoptado han sido un poco exageradas porque el recorrido de la etapa de ayer, por ejemplo, la parte final es idéntica a la clásica de San Sebastián y los participantes son muchos de los que participan en el Tour de Francia. Se corta una carretera una hora antes o hora y media antes y en cuanto pasa la carrera se restablece. No, el Tour exige unas medidas mucho más drásticas y que afectan mucho más a la ciudadanía. Estaba todo el mundo que tenía que ir a trabajar hoy loco, porque Donosti, por ejemplo, estaba todo cerrado, de cabo a rabo. Y dices, joder, pues hará falta que sea tan estricto todo. Bueno, ya está, ya ha pasado y hasta el año que viene. Y supongo que los beneficios, como nos dijo el concejal del Ayuntamiento de Bilbao, habrán sido pingües, así que ya está, contentos. Luis García, hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
La verdad es que muy bien también.
Te esperábamos por aquí, ¿qué te ha pasado con la moto?
Pues que el otro día me desperté y estaba tirada, tío.
Ya.
Porque, bueno, ha sido una semana, como sabéis, ha sido un fin de semana de muchísima fiesta en Madrid.
Ah, entonces, sí, por el orgullo, claro.
Claro, yo vivo en Malasaña, entonces por aquí habrá pasado muchísima gente y me imagino que a determinada hora, pues ya no en las mejores condiciones, y alguien, no tengo ni idea quién, pues la tomó con mi moto. Entonces cuando me desperté estaba tirada en el suelo y me reventaron el freno. Entonces sin freno no puedo ir ahí.
Caray. Bueno, puedes llegar directo y parar en la puerta, directo contra la puerta. Es una puerta de hierro dura.
Puedes frenar, o sea, con los pies, ¿eh?
Pues sí, es verdad.
Como Pedro Picapiedra.
¿Cómo haces tú con tu moto?
¿No? Como Pablo Mármol y Pedro Picapiedra.
Sí, es verdad, pero no se me ocurrió.
Supongo que, claro, tampoco te dará la profesión como para tener una placita de parking para la moto.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
No creen ellas. No creen.
Claro, no creo en ellas.
¿En quién? ¿En los garajes?
Quiere exhibir sus
motos. No, mis atributos, sí. No, pero vamos a ver, David lo sabrá. La gracia de tener una moto, porque yo no tengo garaje en casa, tengo un parking cerca de casa, que es donde tengo el coche. La gracia de la moto es tenerla en la puerta.
Ah, claro, nos ha jorobado, claro.
¿Sabes?
Claro.
Bajar al portal y coger la moto, no tener que caminar al parking.
Claro. La gente te vea como te pasas con la moto.
Es para se pone el casco, ¿no?
Antes, gafas de sol,
gafas de sureo. Pañuelo cuando sopla un poco el viento.
Muy de escritor.
Palpar si lleva la cartera en el bolsillo, trasero.
Sí, exacto, sí. Con esa pinta de bohemio, pero sí.
Bohemio en Vespa. Bohemio en Vespa.
Sí.
Claro, hay el contraste.
Seguro que sí. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Te pega a ti mucho lo de la moto, pero no sé si tienes.
No
tienes.
Tengo, pero me imagino a Luis García con moto en la Toscana.
Sí.
Y con,
sí.
Una chica italiana. Sí. Detrás.
Con un sidecar incluso, ¿verdad?
Sí.
Con una cestita adelante para llevar la fruta.
Sí,
y el pan que compra.
Saludando
por
a la gente del mercado. Hola, buongiorno. ¿Qué tal?
Sí, es verdad. ¿Cómo son los bohemios?
Vamos a regresar al castellano mejor.
David, tú sí tienes moto.
Yo tengo moto.
Y la usas mucho.
Yo de toda la vida.
Todos los días.
En Barcelona hay que reconocer que hay mucha tradición de tener moto y yo llevo moto desde los 14 años, pero para uso diario.
Y si llueve también.
Aquí no tanto. En Barcelona, si llovía, nevaba, tronaba, siempre. Aquí no tanto.
Ya.
Aquí cuando es que llueve, me vuelto muy madrileño para eso.
Sí, igual que yo, es incomodísima si llueve.
Tomás, ¿tú de motos? Nada, ¿no?
Yo, fíjate que con... Y además me acuerdo, tendría 6 o 7 años, me caí de la bici y no me he subido nunca más a un dos ruedas. Yo no sé ir en bicicleta, o sea, no soy incapaz de mantenerme. Yo he hecho barbaridades con un patinete. Con el patinete volaba, no sé por qué, porque no debe ser demasiada diferencia una cosa y otra. Pero le cogí mucho miedo. Y la verdad es que no se me ocurrió nunca.
Yo tengo que reconocer.
Me pegó un tortazo importante.
Y se te quitaron las ganas. Yo tengo que reconocer que no he conducido nunca.
¿Nunca
una
moto?
No sé ni cómo se. Yo sé que el cambio está en el pie izquierdo, ¿no? En todas,
bueno, en la Vespa, en cambio.
No, menos en las Montesa Impala, que la tienen el derecho, el resto de las motos del mundo.
¿Montesa Impala? ¿Todavía existe las Montesas?
En Barcelona se ven bastantes, aquí no,
sí.
Pero en Barcelona hay bastantes Impalas.
Oye, Barcelona...
Es la única moto que tiene el cambio a la derecha.
¿Ah, sí?
Una de las suertes.
¿Y cómo aceleras?
Con la derecha también. Lo que pasa es que lo único es que el pedal de cambio lo tienes a la derecha y en el resto...
Ah, o sea, vale, la derecha en el pie.
Vale.
Bueno, pero la mía no tiene marchas. Quiero decir que es de 125. Sí. Que eso, Joseba, lo conduce cualquiera.
Las motos de niños no llevan marchas.
Claro.
Las de hombres y mujeres.
No. Ya dijiste antes lo de los kilos con buena razón. Quiero decir, tú de hombre ya tienes poco.
Y está también Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Motero.
Yo he viajado en la moto de Luis en Italia.
Sí. Mira, es que
no era una chica italiana, cara. Era Guille.
Claro, no, es que Guille ese, tiene, ese día Guille no hubo chica italiana, se conformó con Guille. Claro, ese día
se
dijo, como
le
sube. Se
mirando con la Vespa en Italia a Luis más en ¿sí? Italia que en Madrid, ¿eh? Pelito, pelito largo, sin cascos, claro. Podéis imaginar.
No, es que no sabía lo sabéis, yo. Pero es que Luis tiene doble nacionalidad. Española, ¿sí? Y italiana, sí. Sí, yo viví viviendo mucho tiempo.
Yo viví en Italia 3 meses. Te hablo italiano perfecto.
Y le dio tiempo de andar en moto con Guille Uzquiano esos 3 meses.
No, que vino a visitarme un verano aquí a Rimini, que es donde estoy yo, y entonces íbamos con la moto y era un espectáculo.
Bueno, Rimini, Rimini es que zona de marchita, zona de marchita italiana.
Bueno, es que a Guille le gusta mucho esa zona.
Exacto, sí, estoy aquí ahora, para que no lo sepa, estoy aquí ahora. Luis va a venir la semana que viene a verme y te iremos en su Vespa.
¿Vas para allá, Luis?
Ahora voy. En cuanto despida Joseba, voy para allá.
¿Pero vas en serio o no?
Oye, una duda que tengo yo de Rimini. Yo estuve cuando él con mi mujer después del Mundial de Italia y por una tumbana me cobraron 300.000 euros, ¿sigue más o menos lo mismo?
No, te timaron, Tomás.
Joder, macho, pero fue, digo,
el rollo, yo estaba en Italia y el rollo de las playas allí, la mayoría es privado, ¿no? O sea, tú para meterte en una playa o estás en un hotel que tiene sus hamacas o no puedes entrar, ¿no?
Bueno,
pagué como si fuera una comida. Día, claro. O sea, igual que fuera una comida.
Pagas entradas de día.
Hay entradas de día, de semana, de mes o de toda la temporada como paga mi familia, vamos. Pero sí, hay que pagar, salvo una pequeña parte de cada playa, que es libre. Todo lo demás es privada, numerada, del 1 al 100, imagínate dónde estoy yo. 10 metros el 1, 10 metros el 2, el 3, y así.
¿Eso es ilegal?
No.
En Italia es normal, en todas partes, sí.
En Italia lo ilegal es tumbarte donde quieras en la playa, poner tu toalla y ponerte donde quieras.
¿Qué número tienes tú, Guille?
Yo voy al 38 en la playa.
¿38?
Por curiosidad, ¿cuánto cuesta eso en un día?
Pues es que no lo sé porque lo paga la familia de mi mujer.
No tienes ni el detalle. O sea, te ponen la casa y la tumbona.
La comida y...
Madre mía. A mí no me cobraron por bañarme, me cobraron por la maca.
Claro, sí, claro.
Una comida, ¿eh?
Por la maca, en...
Dos tumbonas y una sombrilla, 10 euros al día, imagínate, 15, no lo sé. Pero luego, es una semana es 40, si es un mes son 100, quiero decir...
Multiplica por 5 si vas a Formentera, digo la maca, ¿eh? Hombre. O a Ibiza.
Bueno, por Cádiz debe estar por ahí, ¿eh? ¿Sí? 10 euros, así, debe costar 10, 11 euros las dos tumbonas y una maca, sí.
Pero bueno,
hoy una sombrilla.
Y ya podría tener el detalle, mañana por lo menos de pagar en la tumbona, sí.
No, pero si pagar al mes, toda la temporada.
Yo tengo
claro.
Otros detalles luego para compensar.
¿Cuáles son?
Yo sí que quiero saber.
Compártelos.
No, hombre, pues salir a cenar y pagar yo, o hacer la compra para la casa y pagar la casa.
Pero Guille, ¿por qué te estás justificando? No te justifiques con estas arpías, joder. No, es que te están tirando de la lengua. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien,
yo también
bien.
Estuve en una playa privada. Mi tío era guarda de finanzas en Roma y tenían como guarda de finanzas tenían una zona donde podían ir todos los funcionarios públicos, digamos, y entonces tenían su zona de la playa acotada para ellos en la playa de Ostia de Roma.
Pues esa es una zona.
Sí.
La serie que está en Netflix de la mafia romana era toda la costa de Ostia, ¿no? Que hay playas y que...
Sí. Muy bonita.
Sí. ¿Qué serie es esa?
Hostia, ¿cómo se llamara la serie?
Bueno,
creo que es Gomorra, ¿no?
Gomorra, no, sí, pero eso es Nápoles, ¿no?
No. La serie que te digo yo es en la costa de Roma, que es en Ostia.
Pero Gomorra yo creo que es en Nápoles.
Pues entonces me estoy equivocando de título.
Pero... De zona. Sí,
de zona solo que no. Vale. Lo busco.
Y tu tío era guarda de finanzas.
Finanzas, sí, lo que es
suburra.
Suburra,
perdón.
Que rima con Gomorra, claro.
Sí, suburra, claro.
Suburra es la serie.
Está en Netflix y hablar sobre él.
¿Y está bien?
Sí, está muy bien, muy bien. Sobre la mafia y la Cosa Nostra en Roma. Está radicada en esa costa porque hay mucho turismo y hay mucha especulación.
De todas formas, en cuanto escarbas un poco, la gente tiene una vida tan azarosa. Mira, Arancha, su tío era guarda de finanzas.
Sí, de hostia,
nada más.
Él trabajaba en Roma.
Ya. Y los funcionarios ahí tienen derecho a macas, ¿no? Entonces,
o sea, que ahí los funcionarios tienen privilegios.
En la que íbamos allí, que estaba reservado para la gente que trabajaba con él. Entonces, por eso tenía acceso a esa playa, parte de la playa que era privada para él y sus compañeros, claro.
Joder, qué cosas. Vale. Bueno, pues dicho esto, que era lo más importante que les teníamos que contar, vamos al meollo y sobre todo vamos al caso más espinoso que nos ha dejado el día de hoy, que ha sido ese sobreseimiento del caso Baena Valverde por parte del juzgado de instrucción número 48. Amaya, Arancha, ¿por qué? Considera que hay contradicciones en la declaración del jugador del Villarreal, ¿no?
Sí, dice que con lo que ha expuesto el futbolista del Villarreal, pues no se puede probar que se haya cometido el delito que denunció ante la policía Álex Baena, con lo cual el juez se ve incapaz de tomar una decisión con respecto a lo que pasó y declara el sobreseimiento provisional, que yo no sé si esto tiene alguna connotación jurídica, pero sí especifica que es sobreseimiento provisional de la denuncia que había presentado Álex Baena. Hay incongruencias, lo decías tú en el arranque del programa, como por ejemplo que se habla de que Álvaro Odriozola estuvo presente en el momento en el que supuestamente Fede Valverde agredió a Álex Baena, y las cámaras de seguridad del Real Madrid, que estaban en la zona del parking donde se produjo todo esto el 8 de abril, pues no pueden probar esa declaración que hizo el futbolista del Villarreal. Así que por esa circunstancia y por otras incongruencias en el relato de Álex Baena, el juez ha decidido archivar el caso y cerrar de esta manera la vía jurídica que había abierto el jugador del Villarreal.
Claro, es que lo que se está diciendo es que hay incongruencias en la declaración, pero no se está descartando que hubo una agresión.
Claro, es que yo no entiendo nada. O sea,
como todo ha sido tan secreto aquí y nadie ha querido decir absolutamente nada, yo imagino que Baena iría a la comisaría a presentar la denuncia con un informe médico en el que se constataba el hecho de la agresión y las consecuencias físicas de eso.
Hasta donde yo entendí, es verdad que Fede Valverde no habló, pero sí que habló con periodistas. Y ya esos periodistas que hablaron con Valverde o su entorno, les escuché decir que Valverde reconocía la agresión por un motivo muy determinado, que es que le dijo Baena algo de su hijo.
Sí, de su futuro hijo, sí.
Un tema de esto muy, muy sucio, muy feo. Claro, yo lo que entiendo ahora es que el juez entiende que se ha explicado mal Baena, es decir, que lo que ha explicado no corresponde con las imágenes de vídeo y con los testigos ahí presenciables. Pero yo entendí desde el primer día que Fede Valverde reconocía la agresión. Es más, gente que estuvo en el estadio, sí que a mí me ha dicho alguno que sí que se le vio el pómulo amoratado, rojo, después de la galleta, el puñetazo, lo que le diese Fede Valverde. O sea, que no entiendo
nada. De hecho, David, el futbolista del Villarreal, creo recordar que en redes sociales subió una imagen, y también creo que fueron los compañeros del Chiringuito, y si no me...
Sí.
Si fue otro medio, pido disculpas, que sacaron una imagen del jugador llegando a Villarreal con el ojo en el que había un moratón. Es que la jueza lo que dice, el juez del juzgado 48 de Madrid, es que no se pueden probar los hechos con toda la información que se ha recopilado, y en los vídeos, evidentemente, que ha facilitado el Real Madrid de la Cámara de Seguridad, es que tampoco a lo mejor estaban enfocando a la escena exacta, pero con esos vídeos tampoco se puede probar que los hechos sucedieron tal y como los cuenta el futbolista del Villarreal.
Porque yo solo una cosa, la galleta de Valverde, yo me la sigo creyendo, básicamente porque no me creo, bajo ningún concepto, que durante 3 semanas se esté hablando en este país de la agresión, del puñetazo, del guantazo de Valverde, y que Valverde no salga públicamente, o él o alguien de su entorno, a decir...
Hubiera dicho algo.
Claro. Es mentira. O sea, yo sigo pensando que hubo agresión. Ahora, a lo mejor la explicación de Baena, como decía Arantxa, ya ha entendido el juez, no se corresponde con las imágenes y con los testigos presenciales.
Lo que pasa es que en estos casos que uno dice una cosa y otro dice otra, si no hay imágenes que lo prueben, a mí me recuerda, por ejemplo, al caso de Cale y Diakabí. Pues hombre, todos tenemos prácticamente seguro que algo hubo, no se lo va a inventar Diakabí, pero ¿cómo lo prueba? Y por lo tanto, mientras no haya pruebas, yo creo que es difícil castigar, aunque sea más o menos evidente que algo hubo en un caso y en otro. Pero mientras no haya imágenes, cuando es la palabra de uno contra la de otro, un juez no puede castigar si no tiene las pruebas que lo demuestran.
Pero es un asunto diabólico ya de origen, ¿eh? Yo lo dije el primer día y me reafirmo. No puede haber un ser humano que le diga a otro lo que Valverde dijo que le había dicho Baena. Y no puede haber tampoco un ser humano que se lo invente. O sea, yo es que me repele a toda mi... ¿Cómo te diría yo? Mis entretelas, ¿no? No me puedo creer que haya un tío que le diga a otro, tu hijo, que se muere tu hijo, no sé cuántas cosas, dice uno. Y que se lo invente el señor. Entonces, yo creo que es un asunto tan, tan diabólico que yo que sé qué pasará, ¿no? Un tema... Si le van a sancionar en lo deportivo o no le van a sancionar. Pero es que a mí solo el conocimiento del asunto me pone tan los pelos de punta que dice, bueno, pues oiga, no se pueden hacer... Yo no conozco a ninguno de los dos, que creo que es lo más importante. No podemos pontificar, porque desde luego yo por lo menos no conozco a Baena ni conozco a Valverde. Yo podría dar la cara por Josep Larrañaga y cuatro más.
Y te equivocarías, ¿eh?
Y seguramente.
No, seguramente no.
Pero claro, es que dices, escúchame, no los conocemos para jugar eso, pero pues, lo que yo os digo, os ponéis en la cabeza de alguien en sus cabales que le diga eso a otro, uno que se lo invente, es terrible.
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora está la segunda parte de toda esta historia, y es que si el comité de competición decide sancionar a Valverde, es porque constata que ha habido una agresión física, que es el motivo por el que va a ser sancionado, si es sancionado Fede Valverde. Entonces, claro, por un lado está el juez instructor, te dice, sí, sí, sancionale con cuatro partidos, o te propongo que lo sanciones con cuatro partidos, y por otro lado está el caso sobreseído. Entonces, claro, es una contradicción tan evidente que dices, ¿y ahora por dónde tiras, no?
Sí, pero en cualquier caso, por un lado está la agresión física y por otro está la incongruencia en el relato, ¿no? Que es lo que está haciendo que el juez sobresea, no sé cómo se conjuga el verbo, ¿no? Pero que haya sobreseído el caso. Entonces, yo sí que entiendo que le pueda caer un castigo deportivo por una agresión, si la agresión está demostrada.
Es que es tan importante saber dónde estaba Odriozola en ese momento o no, para acabar de, para sancionar. O sea, al final, una cosa es que el relato no cuadre, que haya cosas que no se puedan demostrar con imágenes. Pero si le han caído cuatro partidos y el Madrid no ha recurrido a esa sanción, bueno, no sé si ha recurrido a esa sanción o no, pero si el Madrid... No,
es que todavía, es el comité de competición el que tiene que decidir si le sanciona o no.
Vale, falta una
es una propuesta del juez, la de sancionarle con cuatro partidos.
Normalmente la justicia va por un lado y la justicia deportiva va por otro. A mí me sorprendería que ahora hicieran marcha atrás en los partidos, ¿no? Simplemente porque hay una grabación que no concuerda con lo que
yo creo que se los
con lo que dice el futbolista.
No sé si los cuatro, los cinco, los que sea, pero no creo que se vaya de rositas. Es que no puede ser, por mucho. Yo estoy con Tomás. Si lo que le dice que Baena ha negado, pero lo que el entorno de Valverde filtró que le había dicho Baena, es sucio, rastrero, lamentable, indigno.
Es Sánchez, increíble.
Pero es increíble. Te digo una cosa, si después de eso hay un mandoble de Valverde a Baena, Valverde merece ser sancionado, ¿eh? También te lo digo.
Sí, claro.
Es decir, una cosa no quita la otra, hay que separar. Uno, vamos, es que me parece más grave cómo quedaría manchada la imagen de Baena que no la de Valverde, pero creo que la sanción la merece Valverde por el puñetazo.
Bueno, pues es un asunto que, como he dicho al inicio, seguro que no va a dejar contento a todo el mundo. Aquí va a haber una parte que se va a considerar agraviada y que no va a aceptar de buena fe.
El silencio del jugador no todo es opinable y evidentemente está en su derecho, pero no le ayuda. No, es raro que no haya dicho nada a Valverde, ¿no? Absolutamente nada. Ni es decir, si no quiere pedir disculpas, que no las pida. Tampoco
Baena, ¿eh? Baena hizo público un comunicado muy genérico al principio, entró en detalles ni en explicar qué había pasado, ¿no?
O sea, muy raro por las dos partes.
Igual se sienten mal los dos y están los dos intentando que pase.
Pues puede ser.
Sí, de todas formas, cuando alguien no abre la boca es que está siendo culpable. Es como cuando un jugador se cae y no se queja y no pide penalti. Ya decimos, bueno, como no se ha quejado es que no es penalti. Aquí puede haber muchos otros factores que no quieran reconocer, por ejemplo, qué se dijeron porque se avergüenzan los dos. Claro. De lo que se dice en un terreno de juego o en una trifulca después de un partido, vaya.
Bueno, pues esperamos acontecimientos. ¿Qué ibas a decir, Tomás?
Que lo importante, Joseba, y lo que... Y lo que nos han comentado esta mañana, esta tarde, desde la Federación Española de Fútbol, es que, como estábamos contando y conocimos la semana pasada, el juez instructor ya ha hecho el informe donde él ha tomado también declaración a los futbolistas, a los implicados, y según la información que él ha podido recabar, él considera que deben sancionarle con esos partidos. Y por lo que nos han comentado, que luego se puede retrasar, pues estamos en vacaciones y todo es posible, pero la idea del comité de competición es resolver el caso esta misma semana, así que a lo mejor en dos días tenemos esa decisión del comité de competición, que la mayoría de los casos, cuando hay un juez instructor de por medio, siempre acaba manteniéndose la propuesta inicial del juez instructor.
Muy bien, pues vamos a ver si se soluciona el caso esta semana. Arancha, luego te llamamos para hablar del nuevo objeto de deseo. ¿No?
¿Ah?
Pues de Mbappé, si quieres puedes preguntarle ahora a Arancha, pero no te va a contar nada nuevo, ¿no?
No quiero saber nada.
Bueno, ya sabes, es la imagen del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain quiere o venderle o que renueve y el Real Madrid está a la espera, agazapado, esperando, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos y veremos lo que pasa a lo largo del verano.
Claro, es que
puede ocurrir.
Es que este fin de semana me preguntaba mucho, pero a ver, ¿va a venir Mbappé o no va a venir Mbappé? Digo, pero si es que si escucháis la radio es lo que hay, si es que no hay otro. Si es que yo creo que él no sabe si va a venir o no va a venir. Él tiene clara su idea, él sabe
perfectamente. Él quiere ganar dinero, que
él tiene claro lo que quiere. Ahora, Lo que va a pasar de aquí en adelante no lo sabe ni él.
No, no.
Tú fíjate, cuando pensábamos que iba a venir al Real Madrid en 2021, acabó como acabó la historia. Y si hubieras preguntado a todo el mundo a estas alturas, el día 3 de julio de ese año, ¿va a jugar Mbappé en el Real Madrid? Todos hubiéramos dicho que sí, ¿no? Y al final, bueno, pues las circunstancias se dieron de otra forma y acabó renovando con el Paris Saint-Germain. ¿Quién sabe si este verano va a pasar lo mismo o quién sabe si este va a ser el verano en el que salga del Paris Saint-Germain con destino a Madrid?
Pues eso será cuestión de tiempo, ¿eh? De tiempo y de los movimientos que se produzcan. Hoy no había ningún
movimiento. ¿Pero tú crees que hay mucho tiempo? Yo creo que no, ¿eh?
Yo también estoy con Guas. Creo que se va
yo
a resolver
no,
pronto.
Yo creo que no, pero tampoco descarto que esto vaya para largo y que no que estemos con la incertidumbre hasta ultimísima hora y luego todo quede como está. Pues puede ser. Pero bueno, ya lo veremos. Luego te llamamos otra vez, Arantxa, para hablar de Arda Güler, ¿no?
Arda Güler.
Sí. La perla turca. O sea,
Guille,
de repente
Guille, ¿le tienes controlado?
Fuerza.
Pues he visto algunas imágenes porque me tocó comentar la eliminatoria del Sevilla con el Fenerbahce y ya por entonces se hablaba de él, pero no he visto partidos enteros, he visto solo imágenes de estas en las que todos parecen unos fenómenos. Pero yo no sé decir si realmente tiene nivel para jugar en el Madrid o en el Barça, como se dice, o está un poco inflado, la verdad.
Es que a mí me sorprende toda la expectación que se ha creado en torno a este jugador ahora, que le quiere el Barça, que le quiere el Madrid, que le quieren los grandes de Europa. Digo, ¿y dónde estaba este muchacho?
Cuando aparece un jugador que no conoce ni Perry y de repente se interesan por él, el Barça, el Madrid, el Milan, el Inter, el Manchester United,
el Bayern de Múnich,
claro. El Bayern de Múnich, suele ser un tordo, ¿eh?
Este que tiene 17 o 18.
18, ¿no? Ya ha cumplido 18.
Yo he visto los highlights y no tiene mala pinta, pero tampoco los highlights...
No te convence, ¿no?
Siempre pone una jugada espectacular, pero cortan antes de que acabe la jugada todo, en todos los highlights.
No marca, sí, sí. Es que no marca nunca. Pero yo te digo una cosa, lo que sí que he leído, porque me he interesado, que estas coñas son veraniegas y a mí me citan, por lo visto el papá es un fenómeno que pide unas comisiones.
Bueno,
ya
con los ya estamos otra vez.
Que parece, bueno. Sí, hombre, parece que se ajalan este, ¿eh?
Por eso digo.
Pero bueno, vamos a ver, porque bueno, puede ser un chiquito, 18 millones...
Claro,
y ahora lo compramos nosotros.
Que es asequible para
claro,
la gran mayoría de los clubes importantes
de Europa.
Pero por lo
visto el papá es un Güler de verdad.
Lo que pasa es que si el Madrid tiene algo son centrocampistas. Que quiera fichar el Barcelona o el Sevilla o de los que se habla, pero el Madrid que le sobran centrocampistas va a fichar a otro más.
Bueno, el Barça
que se lo ceda al Barça.
Barça también le sobra.
Empieza a ir sobrado ya con Gundogan, De Jong, Pedri, Gavi. Si va a fichar un sustituto de Busquets. Tampoco va muy falto de efectivos en el centro del campo.
Bueno, luego la veremos. Hasta luego, Arantxa, gracias.
Hasta ahora.
Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Cris.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y también en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, lo de que el Barça podrá jugar la Champions la próxima temporada está claro. El pacto ha sido muy simple. No me investigas, me dejas jugar la Champions y yo me salgo de la Superliga, de manual. También nos llegan muchos mensajes, Joseba, en concreto sobre el tema Valverde Baena. Decía un oyente, Alex Baena, además de desear lo peor al hijo de Fede Valverde, también ha mentido en sus declaraciones ante la justicia, detrácalo de este chico. Dice otro, ¿y ahora al fútbol base qué les explicamos? ¿Que no se peguen en el campo pero sí en el parking? Otro dice, como siempre, muchos actúan de jueces sin conocer la verdad. El juez vio las cámaras y lo que contó Baena no se reflejaba. Y muchos ya están pidiendo 12 partidos para Valverde, en fin. Hombre, igual Baena no relató todo como sucedió, pero se vieron imágenes del chico con un buen puñetazo en el ojo. Eso sí que no se puede negar. Y atento Luis García, porque varios oyentes coinciden mandándote un mensaje. Entre ellos uno dice, de verdad alucino con Luis García, no es capaz de ir andando desde Malasaña a la puerta de Alcalá. Vaya deportista de élite está hecho.
Es un paseo, ¿eh? La gente se piensa que está al lado, yo soy de Vigo, allí las distancias son más cortas, ¿eh?
Bueno, la verdad es que tienes un par de kilómetros como mucho, como muchísimo.
Bueno, como mucho, a mí me parece mucho.
Como mucho.
Con este calor, además.
No es tanto,
locos,
¿eh?
Y además
y luego hay que
volver, ¿eh?
Y además la mitad cuesta abajo.
No tienes
una pero luego cuesta arriba.
Desde Callao hasta aquí es cuesta abajo todo.
No sé, luego es cuesta arriba.
Pero luego te lleva David en su moto.
No, en la Toscana, todo hacia abajo.
No tienes una Brompton, que es muy cool.
¿Una qué?
Una Brompton de esas plegables. No,
es el
que valen 3.500 euros.
No, pero voy a hacerme con una, ¿eh?
¿Pero que es una moto eso?
No, una bici, una bici.
Ah, una bici.
Muy chula.
Una Brompton, ¿no?
Yo me la...
3.500 euros una bici plegable.
3.500, y si es la eléctrica, bastante más.
Joder, pues
o sea, la de pedalear, sí, así a
3.500.
No, esa valía 1.800 hace un par o tres de años.
Vale, vale.
Una marca inglesa. Vale. Que a Luis le pega mucho y para que pase con Guille por Rimini... Le...
O sea, ¿es rollo escritor o qué?
Sí, 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 sí. Vale, sí. Vale. O sea, ya con testita, ¿no?, para llevar a Axel.
Desde vacaciones en Roma no he visto una cosa igual, tío. Me estoy imaginando la secuencia.
Qué magnífica película.
Esa es una gran película, ¿eh? Sí, señor.
Buenísima, buenísima.
Las 12 y 4.
Malasaña, Puesta de Alcalá, son 20 minutos escasos.
Pero que es cuesta abajo, Tomás, de Callao hasta Cibeles es todo cuesta abajo.
Buah, se hace un mundo a estas horas.
Aquí al lado.
Que sí.
Al lado.
Que no ha venido porque no ha dado la gana.
Que no ha querido. Que no, hombre, que no. Pero que estamos, a ver, por el amor de... No, la moto me ha mandado foto y todo porque como soy sospechoso...
Está Juanma bien, ¿eh?
Hombre, claro. Joseba, el lunes
pasado
estuve
ya cambiarán las cosas.
Ya cambiarán.
No, sí, ya están cambiando.
Porque no sabías que Juanma se había ido de vacaciones.
Hombre, no lo voy a saber, si le conseguí yo el viaje.
Sí. No, el que le consiguió el viaje fue Guillo, que lo ha tenido el pobre un mes y medio, vamos.
Y le ha buscado buenos sitios.
Extorsionado.
Yo conozco muy bien Colombia y le ha buscado muy buenos sitios, ¿eh?
Claro. ¿Sí?
Muy buenos sitios.
Sí, bien Guillo, ¿eh?
No, sí, pero no
sabía. Yo pensaba que se lo habías organizado tú, David, como vas siempre por ahí.
No, no, yo cuando me dijo lo que le había buscado Guillo dije, chicos, es que...
Viste un paso a un lado, ¿no?
Vamos.
No los puedo mejorar.
Es imposible mejorar.
Y no sabe que lo primero que hace el Juanma en cuanto llegue aquí va a ser pegarle una patada a Guillo y decirle, ala, tira para Colombia, que ya has hecho todo lo que tienes que hacer en esta casa.
Sí.
Despedido. 12 y 5 horas menos en Canarias, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.